mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana de COPE en Jaca. Y lo primero es actualizar la información. Seguimos con 8 grados ahora mismo y cielo más despejado que nublado en la calle mayor de Jaca. Para esta tarde seguiremos pendientes de los cielos y de los intervalos nubosos que van a ser los protagonistas. Las máximas se van a estabilizar en los 8 grados que tenemos ahora mismo en la ciudad de Jaca. Y el viento va a seguir soplando flojo o moderado de dirección variable. Os contamos la polémica de las últimas horas entre Partido Socialista y Partido Popular, entre Partido Popular y Partido Socialista. El PSOE ha remitido una nota de prensa en la que ha denunciado a través de esta nota, de este documento, el rechazo a la propuesta presentada por este grupo en la última comisión de urbanismo. El PP rápidamente ha comparecido en rueda de prensa para desmentir estas declaraciones del Partido Socialista. Paola, vamos a explicar las dos partes, lo que ha dicho en orden cronológico. Primero el PSOE y luego lo que ha dicho el equipo de gobierno. Adelante.
Los socialistas han explicado que presentaron en esta comisión de urbanismo una propuesta con el fin de crear un ARI para los pueblos, denominado ARI de los pueblos de Jaca. Así lo explica Juan Manuel Ramón y Paz, portavoz del Grupo Socialista.
Para aquellas personas que en los pueblos, residentes en los pueblos, quisieran mejorar la eliminación de barreras arquitectónicas, la eficiencia energética, el tema del aislamiento sobre el agua, vamos, las mejoras estructurales, lo que es el ARI en Jaca, pero hacerlo el ARI para los pueblos. Y en este caso, un ARI para los pueblos subvencionado en exclusiva por el ayuntamiento. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder dar trabajo a las empresas, sobre todo a las empresas locales, que son las que trabajan en los pueblos, y además mejorar la calidad de vida que hay en estos pueblos.
Tras la denuncia del PSOE, el equipo de gobierno ha comparecido ante los medios para denunciar las mentiras, las medias verdades y la demagogia con que el Partido Socialista está haciendo gala en cuestiones muy diversas con el objetivo de poner en contra a la ciudadanía. En definitiva, para denunciar las malas artes del PSOE para desprestigiar al Partido Popular. El equipo de gobierno afirma que son rotundamente falsas las informaciones vertidas por el Partido Socialista. En esta comisión celebrada el pasado 14 de marzo, la concejal socialista Susana Lacasa, que fue quien ejerció de portavoz, no presentó ningún tipo de propuesta. Enrique de Funes, concejal de urbanismo y presidente de la comisión.
Hablar de las principales modificaciones contempla la propuesta rechazada, mienten. No hay una propuesta, no hubo una propuesta. Y habla sobre las obras sobre la educación e instalación de accesos para personas con discapacidad. Mienten. Porque no lo dijo Susana Lacasa. Medidas de protección contra incendio. Mienten, porque no lo dijo Susana Lacasa. Instalación de sistemas de ahorro energético. Mienten, porque lo propuso este presidente. Mejora los sistemas de seguridad estructural. Mienten, porque no lo dijo Susana Lacasa. La rehabilitación y modernización de los sistemas de evacuación del agua. Mienten, porque no lo propuso Susana Lacasa. O entre otras ejecuciones, la actualización de las condiciones de salubridad en las poblaciones interesadas.
A su vez, los populares han recordado que existe un reglamento que rige las prácticas democráticas en política, que obliga a los concejales a guardar y reservar los temas que se van a tratar en plenos y no permite utilizar esas informaciones de manera anticipada para manipular.
Bueno, pues está calentita la actualidad con estas palabras del PSOE y del equipo de gobierno. Esta tarde además tenemos pleno a las 8 de la tarde en el que seguro seguimos atentos a toda la evolución de estos acontecimientos. Cualquier comentario que nos queráis hacer sobre este asunto nos lo podéis remitir a nuestro correo electrónico jaca@cadenacope.net, en nuestro Facebook en Cope Jaca, en nuestro Twitter cope-jaca, en nuestro teléfono o en la calle Mayor, que aquí estamos para lo que haga falta. minutos, pasan de la una en punto de la tarde. Seguimos con nuestra Semana Santa, más Semana Santa que nunca aquí en Jaca 2013, y hablamos de la Hermandad de la Soledad de Nuestra Señora. Y saludamos a la presidenta de dicha hermandad, a María José Betés. María José, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Bien, muy bien.
¿Contenta ya de que llegue la Semana Santa, no?
Sí, contenta y nerviosa.
Muy nerviosa, ¿no? Bueno, tranquilidad, porque en esos minutos vamos a contar todo lo que la hermandad prepara durante todo este tiempo y sobre todo cómo se avecina la Semana Santa Jacetana. Bueno, María José, ¿tenemos alguna novedad de última hora que quieras contarnos? ¿Qué habéis preparado para esta edición?
Pues este año la novedad más fuerte que tenemos es que la peana, las faldas estaban muy estropeadas y las hemos cambiado.
Ajá.
Llevaban muchos años ya y el terciopelo estaba estropeado, el oro también enganchado en algunos sitios. Entonces, gracias a los donativos de los hermanos y a la colaboración del ayuntamiento, pues entonces se ha podido hacer.
Qué importante es cada año arreglar una cosita. El año pasado también otra cosa, ¿no? Me
sí,
suena, ¿no?
El año pasado hicimos, bueno, arreglamos la estructura metálica del estandarte porque estaba muy estropeado, y el anterior, pues lo que es la tela, la abordamos todo lo que estaba estropeado, cambiamos la pedrería. Claro, cada año poco a poco estas cosas tienen que ser así, poco a poco se van haciendo arreglos.
Se pide, ¿no?, desde la cofradía, desde la hermandad, se pide que cada año mejore un poquito el paso.
Sí, es que al ser tanto dinero, cualquier cosa que tengas que hacer, y como se vive pues de las cuotas de los hermanos y de donativos, y como he dicho antes, del ayuntamiento, pues entonces tiene que ser así.
Perfecto. Vosotros salís el lunes santo, 25 de marzo, ¿no?
Sí, salimos el lunes en la procesión del encuentro, que nosotros salimos por la calle Mayor, por la calle Echegaray, y a la plaza de San Pedro, donde se canta la jota. Y desde aquí quiero dar las gracias al grupo Duel, que desde hace unos cuantos años participa, sí.
Sí, sí, le da más colorido, ¿no? Más realce, ¿no?
Sí, la verdad es que queda muy bonito. La jota en la calle queda muy bonita, muy bonita.
8:30 de la tarde, como siempre, ¿no?
Sí, sí, ese sí. Si el tiempo nos deja...
Eso, ¿qué te dice el hombre del tiempo a ti?
Pues nada, que hay que esperar a última hora. Y también quería pedir perdón pues a todos los hermanos y a toda la gente que se pueda ver... pues damnificada o triste por cuando hay que suspender las procesiones, pero la verdad es que es una decisión muy difícil que hay que tomar en ese mismo momento.
El año pasado hubo muy mala suerte, ¿verdad?, con muchas procesiones.
Sí, la verdad es que nosotros el lunes llovía, claro, subimos a la Virgen porque la tenemos que subir, que la dejamos en la catedral y ya no pudimos salir. Y el viernes, pues claro, la suspendimos, luego no llovió, hemos recibido muchas críticas, pero bueno, ahí está.
Claro que sí, 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 no. Es una decisión peliaguda, pero evidentemente hay que velar porque luego evidentemente el paso no se deteriore, que cuesta mucho dinero restaurarlo.
Es que ya no es solamente el paso, son los vestidos, son los trajes de los hermanos que salen en los estandartes, es que es muchísimo dinero el que está en juego.
Sin duda alguna. Hablemos de la historia de la Hermandad de la Soledad de Nuestra Señora, que fue fundada allá por el 1948.
Sí.
Cuéntanos.
Exactamente, el 9 de marzo, pues eran un grupo de señoras que le tenían mucha devoción, y entonces decidieron hacer una cofradía, una hermandad en este caso, y como pudieron, pues entre todas, poniendo dinero, hicieron la peana, encargaron la Virgen, las manos, y luego pues poco a poco fueron también ellas renovando.
¿Y de estos últimos años qué destacaríamos? ¿Alguna novedad importante al margen de estos arreglos, como tú bien apuntabas, de las faldas o de palos del estandarte?
Lo más importante fue que en el año 1995 dejamos que los hombres fueran hermanos, porque hasta entonces los estatutos no permitían que hubiera hombres hermanos, solamente porteadores. Y ahora pues que ya los tenemos los estatutos actualizados, ya están, ajá, en el Ministerio de Justicia, entonces para junio o julio ya nos darán un número de NIF y ya seremos más o menos legales.
Es decir, ¿no había hombres en la hermandad hasta ese año?
Hasta el año 1995, sí. Solamente llevaban a la Virgen,
¿sí?,
pero no podían ser hermanos. Y en el año 95, aunque no teníamos los estatutos cambiados, ya les dejamos ser, bueno, les dejamos, perdón, o sea, ya entraron a formar parte de ser hermanos. Pasa que la hermandad sigue siendo gobernada por mujeres.
Claro, nosotros, bueno, como en la vida real, realmente, María José, realmente la hermandad es como la vida misma. Nosotros hacemos lo que decís vosotras, siempre.
Sí, bueno, eso es lo que decís siempre.
En el 100% de los casos, lo que diga la mujer es lo que va a misa, nunca mejor dicho, o sea,
sí,
que... Por tanto, los hermanos entraron ya en el 95,
sí,
y actualmente se hereda, ¿no? Pasa de... mayores a hijos, ¿no? De padres a hijos, ¿no? ¿O cómo va?
Normalmente, en la mayoría de los casos, el puesto lo tienen en perpetuidad.
Sí.
Lo que pasa que, claro, el problema que hay ahora es que los hijos vienen más altos que los padres.
Sí.
Entonces, claro, hay veces que hay gente que se empeña en colocarse en un sitio, pero claro, en ese sitio ya no puede estar porque hay gente más mayor gente más alta que tiene que ocupar ese sitio. Pero vamos, o sea, el puesto, uh-huh. si una persona lo lleva,
lo
cuando esa
fijo.
Persona, eso es, si esa
es
persona,
tuyo, ¿no?
Eso es, se lo puede dejar siempre que sea hermano, a un hijo, a un sobrino, a un amigo, a quien quiera. Pero eso no quita para que, si viene gente que está dispuesto a llevar a la Virgen y quiere llevar a la Virgen, se les hará un hueco.
Por supuesto. ¿Qué número de cofrades tenemos en vuestra hermandad?
Pues estamos sobre los 230, 240. Ahora es que ahora estamos cobrando las cuotas y hay hermanos fallecidos, hermanos que se dan de baja, otros de alta, pero sobre ese.
Y hay más mujeres que hombres, supongo, ¿no?
Sí. La verdad es que la mayoría somos mujeres. Los hombres, además de los porteadores, ahora hay algunos que han dejado ya de ser porteadores, pero siguen acompañando a la Virgen y siguen estando como hermanos, pero hasta ahora eran solamente los que llevaban la Virgen.
Perfecto, sí, se mantiene la tradición de una hermandad mayoritariamente de mujeres.
Sí, luego además los hábitos son propiedad de cada hermana. Así como los de los hombres, muchos son de la hermandad, los hábitos de las mujeres son de cada hermana. Entonces lo que se hace es que muchas mujeres, a sus hijas o a sus nietas, salen.
Perfecto, sí. Bien, pues el lunes, procesión del encuentro, y luego el viernes con todo el mundo, por supuesto.
Eso es, con todo el mundo.
Bien, me gustaría preguntarte por un tema que está en la ciudad de Jaca y que evidentemente tú, con larga trayectoria en la hermandad, María José, podríamos comentar. Y es el tema de la exposición de pasos, que actualmente solo se abre el jueves y el viernes, y que desde luego sería una muy buena iniciativa intentar habilitar más fechas, por ejemplo, navidades, verano, puentes, para que los turistas pudiesen disfrutar de los pasos, porque jueves y viernes está bien, es suficiente, si queremos podemos ir sin problemas, pero claro, son solo dos días.
Sí, la verdad es que es un problema y es algo que por lo que siempre estamos,
sí, ¿no?
Preguntamos, o sea, los de las cofradías estamos siempre pensando cómo podíamos hacer, porque es muy poco tiempo para que tanto la gente de fuera como los de Jaca puedan ver los pasos. Lo que pasa que lo primero que tendríamos que hacer es habilitar el local de pasos. Eso cuesta dinero.
Claro.
Luego pues tendríamos que las cofradías tener los pasos adornados y arreglados todo el año. Supone un trabajo también físico y pues, una cantidad de dinero. Entonces es algo que desde la Junta de Cofradías se está estudiando, pero que poco a poco llegará un momento en que se conseguirá hacerlo.
Sí, es un objetivo a medio plazo y que sería fantástico porque el número de visitas aumentaría exponencialmente, sin duda alguna, en este fantástico local de pasos con 9, se dice pronto, cofradías en la ciudad de Jaca.
Sí, porque además son pasos muy bonitos. La verdad es que yo he visto pasos en muchos sitios y pocos sitios tienen pasos tan bonitos y tan realistas como los nuestros.
No, desde luego, sí. Además, con el trabajo y cómo lo peleáis, cómo restauráis, lo hablábamos el otro día de la flagelación, con la actividad del pasado domingo donde se presentaba la restauración de los pasos. Bueno, qué decir, sin duda alguna, un trabajo encomiable. María José, ¿algo más que quieras añadir? Desde luego te veo encantada de la vida con que llegue la Semana Santa y lo has transmitido perfectamente.
Es que, claro, es una cosa por la que estamos luchando y trabajando todo el año.
Sí.
Entonces, claro, que después por una cosa pequeña o por algo no pueda salir o no salga bien o tengas algún problema, pues la verdad es que duele mucho.
Confiemos en que el tiempo, la meteorología respete y todas las cofradías y procesiones puedan desarrollarse con normalidad. Por ejemplo, la procesión del encuentro del lunes santo 25 de marzo y con la cofradía, la hermandad de la Soledad de Nuestra Señora. María José Betés es su presidenta y nos lo ha explicado, como decía, perfectamente. María José, un beso, que vaya fenomenal y feliz Semana Santa.
Vale, muchísimas gracias igualmente.
Veinte minutos pasan de la una de la tarde, llegamos a y media en 10 y es el tiempo para Antonio Sarralde, que está aquí conmigo ya. Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
¿Qué tal? ¿Tú eres mucho o poco de Semana Santa?
Soy,
soy. Lo ves pasar.
Me parece bien, respeto todo lo que sea manifestaciones religiosas, las respetaré, y no solo las respetaré, sino que en aquello que suponga, pues aplaudiré. Me acuerdo el año pasado, para esta misma época, estuve aquí, con, sobre todo para estas fechas, con una señorita o señora era, que hizo algo sobre Semana Santa, una publicación o algo, y estuvimos hablando como...
Aquí en la radio, ¿no?
Aquí, sí, aquí, sí. Aquí ahora, como estamos ahora. Y yo decía, era una de las cosas, y a ella le gustaba. Vamos a ver, yo lo veo desde un punto de vista, para mí, respeto las creencias, pero desde el mero hecho, yo que diría, de antropológico, de costumbre, de cultura, lo apoyaré plenamente.
Sí,
lo aprobaré. La cultura es eso. Es adquirir conocimientos, experiencias, vivencias que nos desarrollan un sentido crítico.
Además,
sería absurdo.
Claro, yo creo que mucha gente lo ve desde un punto de vista religioso, pero otra mucha gente desde un punto de vista cultural.
Y respeto totalmente. Para mí no es tan plausible uno como otro, y lo respeto, y eso, y pues no deja de ser pues una manifestación de sentimientos, de esencias, y cada uno lo lleva. Pasa como a lo mejor en Andalucía, que la he vivido, pues la celebran de otra manera, a lo mejor que en el norte o en Castilla se entiende menos. Ellos no pueden entender esos términos
ese apasionamiento
que parece respetuoso totalmente, pero es lo que siente cada uno. Indudablemente la religión no deja de ser nada más que sentimientos con creencias en unos casos y otros pues que... Pero de respeto por encima de todo tiene que ser.
Perfecto. Antonio, vamos con nuestros libros, como siempre, Literalia, siempre repasamos algún libro interesante. Hoy vamos a hablar de Vidas Inacabadas, de Mark Sprague.
Sí, efectivamente, es un libro, es un poco viejo, ¿eh? Yo, a mí me habían llegado a noticias, yo lo tenía, y es curioso que lo había tenido arrinconado, siempre te viene más de muchas veces la actualidad. Y es que últimamente, pues no sé, quería leer un tipo de novela que a mí me... no es que me relajase, sino que me hiciese creer más todavía en el ser humano.
Hablando de creer,
sí, se necesita creer, ¿eh? Siempre se necesita.
Sí, sí.
Uno lo desemboca por la religión, que respeto, y otro pues hacia el sentimiento que puedan tener. Y entonces este lo tenía, y he dicho, este es el que escojo, porque además se lee muy bien, se lee muy fácilmente. Y bueno, ¿de qué va, precisamente? Algo tiene el vino cuando lo bendicen, dicen eso. Indudablemente esto en su época, cuando salió, creo recordar que fue en el 2005, 4, 6 o por ahí. Fue, incluso de mis notas que tenía, había sido premio de editores de mejor libro del año. ¿Qué nos cuenta en este libro? Pues es una relación de vidas que ellos se creen que han acabado. Y no es así, no es así. ¿Y qué necesitan para llegar a volver a creer en esa esencia de cada uno de ellos? Para ser ese término de inacabados. Acabamos simplemente cuando hemos muerto. Y según algunas tradiciones, a mí me lo contaba el otro día mi nieta. Es una de las personas que más me decía, abuelo, tenemos que hablar. Hablaban de referente a mi hermano Jesús, un mocete con centro. Y decía, abuelo, a mí me gusta hablar mucho del tío Jesús porque así está vivo. Pues es un poco lo que nos ocurre en esta novela. No podemos nosotros rendirnos y decir, mi vida ha acabado. ¿Por qué? Porque habrá la magia de la vida mismamente, nos hará recordar. ¿Y qué ocurre? No ocurre eso en esta novela. Son unas personas que han dicho, he llegado hacia el final con el viejo, el gruñón adulto, que es el que mantiene el protagonismo de esta novela, que dice, yo ya he acabado, yo ya no existo, yo ya no tengo razón de ser, y entonces escojo mi espectro gruñón de disconforme con la vida, con la misma vida. Está también el otro elemento que compone ese coro de personas, que es el amigo fiel. El amigo fiel que sigue creyendo en él y que sigue que está viendo. Es el elemento femenino, está la nuera de este viejo gruñón, podríamos decir también, que también en unas situaciones de que está hasta las narices de él, de su suegro, pero sin embargo ve el contenido de hombre que puede haber. Pero está ahí otra cosa que es la magia de esta novela, que son los ojos de una niña. Una niña que vive en esa familia y una niña que para ellos... todos son vivos y todos tienen su valor y todos tienen su esencia. Y ella, sin ir demoralizadora ni buscando connivencias que podrían necesitarse de entre ellos mismos, ella les va haciendo creer en sí mismo. Con lo cual, por eso son vidas inacabadas, que no acaban.
Claro, acabarán. Y se va ganando el cariño, sobre
efectivamente.
Todo.
Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Además, esto, creo recordar, lo que pasa es que no sé con qué título salió. Esta se hizo una gran película de ella. Yo que soy un poco enemigo de si la novela es buena, a lo mejor las películas la deshace, pero quiero recordar que era, por ejemplo, el viejo gruñón lo interpretaba nada menos que Robert Redford. Era, y el amigo fiel, el amigo leal, era nada menos que Morgan Freeman, este actor negro tan impresionante, y Jennifer López era la nuera, era este coro. Y el director, creo recordar dentro de los apuntes, que era el de las normas de la casa de la sidra. Tan bonita sí, novela. Sí, sí. Pues era, o sea, es una gran película. No sé qué tuvo, qué trascendencia tuvo. Pero a mí el elemento esperanzador es que existe. Aunque creamos que hemos acabado, tenemos capacidad de amar. Tenemos capacidad de recuperar las ilusiones que hemos podido perder. Y tenemos, sobre todo, que seguir viviendo hasta el final con ese sentimiento de que estamos para algo.
Fantástico, ¿no? Bueno, pues Vidas inacabadas de Mare Sprague. ¿Algo más que quieras añadir de este libro,
Antonio? Pues nada, que se lee muy bien. Yo, de hecho, lo he leído en una semana y eso, y además me ha relajado mucho porque he tenido momentos de tensión y he dicho, me olvido y me encuentro con estos personajes tan entrañables y, sobre todo, con esa delicadeza de la mirada de esa niña que va a escrutando, escudriñando en los sentimientos, en las emociones de cada uno de los personajes.
Bueno, pues Antonio, si te parece, nos emplazamos a próximas citas, como siempre aquí en Literaria, con Antonio Sarralde, que siempre nos trae un libro. ¿Alguno que tengas en la mesilla que sea próximas citas de Cope Jaca o todavía no se puede revelar?
Todavía no, eso, porque siempre llevo lo que hemos comentado a mí, no más de dos, tres en el caso. Entonces, según cómo me enganche, las llego, siempre los tengo y por eso aquí estaré fiel a la cita con vosotros.
A mí no me da tiempo, vamos, o sea, yo no sé a los oyentes si les da tiempo a leer mucho o poco, pero vamos, a mí
uno
yo...
Uno a la semana...
Yo no puedo, uno a la refrán, semana. Uno no hace daño, ¿no?
Como decía que uno al año no hace daño, pero pues, es costumbre más sana leer uno a la semana.
Eso, uno al año yo sí, pero uno a la semana no llego, uno son a la 50 semana. Al año.
Pero
no,
sale,
no.
Este sí, bueno, hay que tener tiempo, ¿eh? Y sí. Yo resulta...
Afortunadamente tienes tiempo.
Yo tengo tiempo y disfruto con ello, me vale mucho. Y
Antonio, muchas gracias. Hasta luego.
Un placer, amigo.
La mañana. Cope Jaca. Estar informado.
Nos queda un minuto para llegar a y media y tengo que transmitiros un mensaje. No para Antonio, que está finísimo, da gusto verle, pero sí para vosotros, o como yo, si tenéis un kilillo de más, pues este es el mensaje. Hombres y mujeres tienden a acumular grasa en zonas específicas del cuerpo. Y la solución no es perder peso, es reducir volumen y al mismo tiempo evitar la flacidez de la piel. ¿Cómo conseguirlo? Con Redumodel. Redumodel es el primer tratamiento frío-calor que reduce volumen y reafirma la piel al mismo tiempo. Ya sabéis, Redumodel no está disponible en tiendas. Por solo 49,90 euros puedes conseguir tu Redumodel. Pídelo ya mismo llamando al 91-217-3380. Repito, 91 de Madrid, 217-3380. O en la página web teloyevoya.com. No lo olvidéis, la solución es Redumodel.
106.6 FM, Cope Jaca.